gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los búhos, a todos los ponedores, a las 4 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza el primer despertador de la radio, estamos en la cadena COPE, no somos un programa grabado y somos un programa que le hace la cobra a la política, que nos fijamos en historias humanas que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y celebramos que, bueno, poco a poco vamos recuperando la normalidad en nuestras vidas, que las vacunas han hecho que la pandemia remita, pero todavía nos llegan historias como la de Sara. Hace un mes, esta mujer daba luz a Tasmin, la pequeña que a punto estuvo de no nacer cuando le diagnosticaron a su madre COVID-19. Era ya por el 25 de mayo cuando la mujer, que en ese momento estaba de 26 semanas de gestación, pues comenzó a encontrarse muy mal. Ella y su marido decidieron ir al hospital y tras verla a los médicos decidieron ingresarla. Es verdad que sus pulmones apenas estaban funcionando y eso podría provocar que perdiera el bebé. Así que ese mismo día fue llevada a la UCI para conectarla a un pulmón artificial. Bueno, pues hoy, 5 meses después, para dar gracias a esa máquina, porque le salvó la vida no solo a ella, sino también a su bebé, pues Sara estuvo conectada a la máquina durante 17 días, hasta que volvió a respirar por sí misma. Poco después era donde ha aprovechado para ser dada de alta. Ahí ha sido cuando su marido Tarik ha estado en el mediodía de COPE, donde ha aprovechado para dar las gracias a todo el equipo médico que atendió a su mujer en el 12 de octubre de Madrid.
Está muy bien, está como si nunca hubiera pasado nada, la verdad. Pero vamos, que no. Como dije yo, es una nube que tenía que haber pasado, que tenía que pasar en nuestra vida, ha pasado y ahí se queda. Pero bueno, gracias a Dios y a todos los médicos del 12 de octubre también, que pusieron todo de su parte. Súper orgulloso con ellos.
Tanto Tarik como Sara disfrutan ya de su pequeña Tasmin en casa. Los tres han pasado por una auténtica pesadilla, incluso llegaron a temer por la vida de ambas. Pero gracias a Dios todo ha salido bien finalmente y para mí, para que te voy a engañar, me encanta comenzar el día siempre con historias positivas como esta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 14 de octubre de 2021, tenemos 2 horas de radio por delante, 2 horas de interacción, 2 horas contándote un montón de historias y dándote, por cierto, muchísimo juego. Pues mira, en el programa de hoy, en este programa que tanto nos gusta la música, que sepas que los primeros minutos se los vamos a dedicar a un grupo, Nirvana, y en concreto al aniversario de un disco, el Nevermind. Es verdad que la banda de Kurt Cobain logró con su música y en especial con este álbum marcar a toda una generación. 30 años se cumplen desde que se publicó y en unos segundos vamos a conocer qué supuso para Amparo Llanos, la líder y la guitarrista de Dover. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Es jueves de cine aquí en el programa en Poniendo las Calles con Jerónimo José Martín, que ya sabes que es el crítico de cine de COPE y de 13 Televisión. Pues hoy vamos a descubrir los secretos de un clásico de cine. Este jueves nos toca, bueno, pues la aventura, ¿no?, con Robin de los Bosques. Una película del año 1938 que aún hoy es de lo más entretenida. Siempre nos va a descubrir, Jerónimo, pues historias nuevas, anécdotas y chascarrillos de los rodajes de estas cintas por las que parece no pasar el tiempo. A ver qué nos ha preparado hoy.
Seguro que aprenderemos un montón. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada para el día de hoy en cuanto al tiempo?
Pues aguanta la estabilidad en el buen tiempo que venimos teniendo estos días. Hoy nos esperan grandes precipitaciones en la península y solo se prevén algunas gotas leves en puntos del litoral mediterráneo. En el resto del país, mucho sol sin apenas nubes. En cuanto a las temperaturas, máximas muy parecidas en toda la península, con 24 grados en el norte, 26 en la zona centro y unos grados más, unos 28 van a tener en todo el sur del país.
Genial, Javi, muchísimas gracias. Hay que recordar a los ponedores que quieren obtener el diploma oficial de ponedor de calles que lo que hay que hacer es llamar ahora por teléfono al estudio, gratuito además, marcando el 950-6006, entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
Y tú estás trabajando. Igualmente, bienvenido. ¿Tú estás trabajando ahora?
Ahora mismo sí.
Pero qué pasada, ¿y a qué te dedicas?
Nosotros trabajamos en conservación de carretera.
¡Guau!
Wow. Vigilar la carretera por la noche.
Sí, señor. Los de los chalecos fluorescentes y siempre en condiciones de peligro en la vía, ¿verdad?
Exacto, lo que algunos peatones dicen que siempre estamos estorbando. Nosotros sencillamente lo que hacemos es vigilar la carretera para cualquier animal que atropellen retirarlo. Si hay un accidente, asistir, señalizar el accidente y limpiar la carretera. Uh-huh. Si hay un hierro en mitad de la carretera, retirar cualquier objeto y cosas así.
Uh-huh. Buenos días, Pulpo.
Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por escucharnos lo primero, ¿vale?
De nada, un placer. Soy observadora pesquera.
Sí.
Y voy en un barco del Pulpo, nunca me lo he dicho. Claro, para pesarlo, hacer las medidas, y salen a partir de las 4 de la mañana. Entonces, pues aquí he quedado, ahora mismo estoy en el puerto de Mazagón. Uh-huh. Y estoy esperando, que yo creo que ya lo veo venir, al patrón y a los marineros para embarcarme uh-huh. en el barco y salir pues a faenar.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo en Pinto, en un almacén logístico.
Uh-huh. Buenos días o buenas noches para mí. Trabajo en correos. Tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, estamos aquí 10 personas.
Como no llueve nunca, pues para una vez que llueve aquí en Tarragona, pues se va la luz. Todo el edificio a oscuras, yo solo, pero bien.
Tú como buen vigilante tendrás una pedazo de linterna.
Sí, la que viene con el móvil integrada.
No te...
como mucho la batería externa, que también tiene una, ya no hay más.
¿Qué había fallado? ¿Es que tenías el microondas con algo metálico dentro?
No, hacía media hora que me había calentado la cena.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, que entraron en el programa y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Me encantará charlar contigo, me encantará conocer tu historia. Si te animas, recuerda el número 950-6006. Si entras en directo y me lo cuentas, te diplomaremos. ¡Ay, esta gente que me está escuchando ahora, que son ponedores! Gracias por estar con nosotros.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos tocar un tema bastante sensible, que es ni más ni menos lo que nos afecta a nuestro bolsillo. La cesta de la compra, que si el carburante, que si la luz, que si los tomates. También, por ejemplo, la ropa. Está subiendo todo. Cuéntanos en lo que lo estás notando.
Jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere. Que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. nací en el Mediterráneo.
Cuatro y cuarto de la mañana, tres y cuarto de la mañana en las Islas Canarias, poniendo las calles en directo. Queremos hablar de la cesta de la compra, de cómo están subiendo las cosas. Es que me dice Margarita Cepulpo, es que hasta el pollo se está poniendo a unos niveles que ya cuesta bastante asumirlo. Por cierto, somos 69.386 los seguidores que tiene nuestra página en Facebook. Si me sigues, ya sabes que yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo que la gente está agobiada, ¿eh? Vea, yo no imaginaba que la gente estaba tan enfadada y sobre todo dándonos datos de cómo estaba ese precio hace unos meses, ese producto, y ahora a qué precio está.
Claro, sí, nos están dando los precios. Por ejemplo, Ricardo Sánchez dice, vamos a ver, hace dos meses yo llenaba el depósito de gasolina con 55 euros y ahora para llenarlo tengo que invertir 69. Pues ahí tengo el coche en el garaje, pillando polvo. O Encarna Camino, dice, es una locura, Pulpo. El aceite, por ejemplo, por las nubes. Yo compraba la garrafa de 5 litros a 11 euros y ahora no la encuentro por menos de 15. Bueno, es que estamos hablando de, de un tercio más.
Sí. 4 euros más así en tan poco tiempo. Es impresionante, ¿eh?
Es alucinante la subida de esos precios. Mari Carmen, lo que más sube ha sido la fruta. Al menos es lo que yo noto más. Un ejemplo, las manzanas las compraba a 1,25 y ahora están a 1,90.
Madre mía.
Claro, afecta, yo creo que el tema del... No soy muy experta en esto, digo así como idea.
El transporte,
la
¿no?
gasolina, claro, si sube la gasolina, empieza a subir todo lo que te tienen que traer, que llevar, que... Claro, efectivamente. Juan Antonio Andreo dice, pues la semana pasada la casera blanca a 0,69 y ahora es que está a 0,99.
Bueno.
Y así todo, estamos hablando de una subida de casi el 50%.
Fíjate.
La casera blanca también. Bueno, sí. María Ángeles habla de la barra de pan. Dice, de cuarto de kilo. Antes a 0,75 y ahora a 0,85.
Bueno, la han subido
10 céntimos.
Bueno, estaría bien conocer toda la gente que está trabajando ahora en la manipulación de estos productos, si realmente también en origen está afectando. Yo imagino a Ángel,
claro,
a nuestro panadero de Maqueda, por ejemplo, si el que él haga la masa madre, si también todo eso se le ha encarecido,
claro,
los productos de origen. Estaría muy bien hablar con esa gente que hoy nos quiera compartir cómo es su trabajo y si realmente todo se está encareciendo desde el punto de partida. Porque es verdad que cuando llega a las estanterías, a los comercios, los precios están como están.
Está más caro, sí.
Estaremos encantados de leerte en facebook.com/poniendolascalles. Quiero mandar un abrazo a... Bueno, pues fíjate qué bonito lo que me dice ahora mismo Bren Hernández del Castillo. Dice, Pulpo, un saludo a mi prometido, Juan Carlos, que estamos ahora mismo de camino a Madrid con nuestros dos perros y una gatita después de nuestras vacaciones que llevábamos esperando 6 años. Un saludo a todo el equipo, os hemos puesto en el coche y en cuanto han dado las 4 en punto ya estamos aquí. Mucha paz para todos. Pues Bren, Juan Carlos, muy buena ruta y gracias por ser ponedores aquí con nosotros. Son las 4:18, 3:18 en Canarias. Mira, hoy quiero hablarte de una banda de música mundialmente conocida y es que Nirvana está de aniversario. Concretamente uno de sus álbumes más conocidos, el Nevermind, que acaba de cumplir 30 años. Desde entonces... El mundo de la música no ha vivido ninguna revolución a la altura de la que produjo este disco, que dio origen, por ejemplo, a un nuevo género, el grunge. El álbum se grabó en 16 días y está considerado como el santo grial de la conocida como Generación X. Por eso en la tarde de COPE han invitado a Amparo Llanos, líder y guitarrista de Dover, quien ha reconocido la influencia que Nirvana ha tenido en su música.
Yo creo que como siempre pasa cuando una obra de arte supone tanto y marca tanto y se queda ya para siempre, son varias cosas. Por un lado, que efectivamente, como tú decías, captó el zeitgeist del momento, ¿no? El ambiente de la gente joven y no tan joven de aquel momento y... Fíjate qué curioso, ¿no? Poder sintetizar en canciones de rock gente. Y por otro lado, tiene unas canciones con una melodía increíbles. Son unas melodías pop brutales, pero tocadas de una manera salvaje y con muchísima libertad y dando muchísima importancia a las guitarras, cosa que no había pasado hasta entonces. El rock era rock, pero las guitarras estaban ahí, pero salvo Jimi Hendrix, los demás se contenían mucho. Y luego la personalidad de Kurt Cobain.
Un carácter introvertido, un carácter feminista que hicieron que alcanzara pronto pues fama internacional. Eso sí, a Amparo no le cuesta reconocer que al principio Nirvana no le entusiasmaba, pero pronto cambió de opinión.
Recuerdo que yo había leído en la prensa inglesa sobre el primer disco y había escuchado en un sampler que regalaban en el Melody Maker una canción del Bleach y me gustó, pero tampoco me mató. Y estaba escuchando una tarde de sábado un programa que tenía Paco Pérez Brián en Radio 3 que se llamaba De 4 a 3. Era de 3 a 5 de la tarde. Y de repente, y lo estrenó. Y puso una canción que se llamaba Breed y me quedé muerta.
De hecho, es un tema que sigue estando entre sus composiciones favoritas dentro de lo que es la historia de la música.
Me parece que tiene una mezcla de ese estribillo, de melodía súper original, con esa caña brutal. Me pasó lo que no me había pasado desde que descubrí con 10 años para cumplir 11 a los Beatles, que me pasó lo mismo también. Escuché las primeras canciones de los Beatles y me quedé alucinado. Pues cuando escuché esta canción, vamos, pensé que había llegado mi profeta.
Claro, su grupo Dover se creó tan solo un año después de la publicación de Nevermind en 1992. Su primer disco, Sister, llegó en 1995 y con el segundo, El Devil Come to Me, consiguieron un gran éxito. Pero es que, Ponedor, imagínate, lograron vender cerca de 800.000 copias y fueron recompensados con 4 discos de platino y también con un montón de premios. Era una época que Amparo recuerda, lógicamente, con mucho cariño.
La recuerdo con cariño y igual, cuando escucho una canción de Dover, como no las escucho así a diario, pues me retrotrae absolutamente aquel momento increíble que nos estaban pasando cosas que no podían pasar en España, tipo que un grupo con 2 chicas al frente cantando en inglés, con esas guitarras desaforadas, o sea, todo era como una locura y que pasara lo que pasó, pues bueno, igual también piel de gallina y unos recuerdos maravillosos.
Pero volvamos a Nevermind. Todos los expertos aseguran que desde entonces nunca ha habido una revolución así en la música. Y es que llevamos 30 años estancados dando vueltas a los mismos géneros, una lectura de la situación con la que coincide Amparo.
Yo creo que es así. En el año 2001, justo una semana antes de que cayeran las Torres Gemelas, los Strokes, un grupo norteamericano estupendo también, editaron su primer disco, ese set, y cambiaron el panorama, que era un panorama de nu metal muy macho, chorrón y muy... Y de repente ellos le dieron una vuelta de tuerca. Pero yo creo que no fue tan desbordante y tan efectivamente tan revolucionario como Nirvana y el Nevermind.
Y es que la revolución marcó a toda una generación conocida como Generación X y también inspiró a otros grupos musicales, como es el caso de Dover. Hoy la formación española ya no existe, pero Amparo sigue ligada al mundo de la música.
Desde hace 5 años, como Dover nos separamos, tengo con Samuel, el bajista de Dover, y con Jota a la batería, tenemos un trío que se llama New Day y bueno, nos ha cundido para sacar 2 discos. Hemos tenido que hacer el parón obligatorio de la pandemia, pero bueno.
Y a quien pronto podremos ver de vuelta en los escenarios, por cierto, afirma que es algo que está deseando hacer. Pues Amparo, nosotros también estamos deseando que vuelvas y nosotros estamos deseando seguir poniendo las calles a este jueves 14 de octubre de 2021, en el día en el que estamos hablando de lo que se ha incrementado el precio en la cesta de la compra. Hoy te cunden mucho menos esos 25 euros. Hay un montón de historias que vamos a ir leyendo en esta hora y media de radio que nos queda por delante hasta las 6. Gracias por estar en COPE. Gracias por estar poniendo calles. abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la gente que está vigilando y protegiéndonos, a la gente que está en el mantenimiento de carreteras, a la gente que está en el mundo de la sanidad, que hay un montón de gente, a los que ahora mismo se han despertado y están intentando volver a caer, como es el caso de Pepa Romero, que me acaba de mandar un mensaje súper chulo y dice: Pulpo, buenos días, siempre que me desvelo os escucho, así que me siento mucho más acompañada, y nos manda un abrazo enorme a todos los ponedores. Pero en este día, Bea, que estamos hablando del incremento de los precios de la cesta de la compra, fíjate que dos mensajes acaban de entrar. Uno de ellos de Martín Martínez, que nos escucha desde Lorca. Dice: Pulpo, tenemos una panadería. Doy fe que las materias primas que consumimos han subido de manera importante, también los combustibles, y qué decir de la electricidad. No tendremos más remedio que subir nuestros artículos para poder mantener la actividad. Nos manda un saludo para ti y para mí. Y otro mensaje, que aludíamos a Ángel, a nuestro panadero de Maqueda, dice que lo que ha subido, dice, bueno, pues la, por ejemplo, la buena harina molida en piedra ha subido dos veces, 10 céntimos en junio y en este mes. Total, 10 más que la luz, el diésel, la leña. Esto es un no parar. Te quiero decir que es que esto es ataque por todos los sitios, ¿eh?
Claro, Ricardo Fernández dice que en un bar ahora mismo ya le están cobrando 1,60 por un café.
Claro.
Que antes era bastante menos. O Jesús María Rivas dice: soy transportista, Pulpo. El menú hasta ahora solía costar entre 11 y 12 euros. Lo han subido a 14. Mm. María La Rosa, ayer hablábamos en directo desde Alicante, desde el aeropuerto de Alicante.
Ey, es verdad.
Dice: oye, los huevos, antes yo los compraba a 1,40 y ahora están a 1,65. Mm. O Inmaculada Cuesta dice: vamos a ver, todo carísimo, Pulpo, de verdad. Antes las mini hamburguesas las compraba a 1,55 y ahora a 2,30. Es que además hay algunas subidas que son realmente espectaculares. El Zapto Bar nos cuenta que la gasolina ha pasado el litro en Burgos de 1,13 a 1,45.
Increíble.
Aquí en Madrid está por encima del 1,50.
Por encima del 1,50, ¿eh?
Es tremendo. Sí. Vicente Castañeda, el aceite de oliva en un súper económico valía 2,75. Ahora 4 euros el litro, el mismo.
Esto se nos va de las manos, ¿eh?
Sí, la verdad es
que se nos está yendo de las manos. Fíjate, uh-huh, el mensaje también tan... sobre todo con tanta información que nos manda Antonia Juan. Dice: hombre, yo creo que el aumento de precio no se da por igual a todos. Los productores, o sea, agricultores, ganaderos, no están percibiendo las subidas de precio. Son los intermediarios los que lo encarecen. Por ejemplo, gasoil lo emplean tanto unos como otros, pero solo repercute en el precio final al que corresponde al intermediario. Es que esto es un no parar.
Es una queja histórica, ¿eh?, de los productores que llevan años luchando con que sean más acordes los precios de origen a los de destino. Esto, uh-huh, lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Uh-huh. Te tengo que decir que, mira, Jorman Vázquez dice: vamos a ver, a este paso comer bien va a ser un lujo al alcance de muy pocos. En dos cosas me he gastado 15 euros. Y a los primeros productores, que son los agricultores y ganaderos, nos pagan igual, a precios muy bajos.
¡Qué vergüenza!
Y la verdad, pues muchos estamos por vocación, porque yo me dedico al sector, nos dice Jorman. Muchas veces pienso, lo voy a dejar y voy a cambiar a otra profesión.
No.
Pero bueno, es que te quedas sin vacaciones, sin fines de semana, y al final ves que el precio repercute en el destino, pero muy poco en el origen. Y claro, ellos también se quejan. Y oye, ¿te acuerdas que ayer contabas tú que, uh-huh, te ibas a ir a Salamanca, ¿no?
Sí, ese fin de semana.
Claudio del Río ha aprovechado para decirte: vamos a ver, en Salamanca tienes que comer la chanfaina y el hornazo.
¡Qué rico!
Te lo dice un salmantino.
Bien.
Así que hagas el favor de comer... Sí, porque tú no... Yo tengo una
las
amiga...
que representan la ciudad,
yo tengo una amiga que se va a Puertos de Mar y pide pizza.
Pide pizza. Entonces, fatal, claro.
Entonces, bueno, cuando vayas a Italia te pedirás
unos boquerones.
Unos boquerones.
Qué barbaridad.
Hay veces que haces esas cosas.
Qué barbaridad. Bueno, vamos a dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Ya sabes que si tú lo haces, aquí me sale tu nombre y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Jorge Lorín, Juan Rodríguez Martínez, Loya Más Menos, Carlos Sánchez Gómez, Mari Carmen López López, Jesús Duarte, Miguel José Cortés y Gambrinus Cervecero. Ponedores que ya están con nosotros levantando España en ese momento en el que te confirmo, Beatriz Calderón, que están pasando cositas.
Y yo no voy a descubrir ahora aquí la pólvora, porque tener niños, Pulpo, tú sabes que es difícil.
Sí, es complicado.
Aunque los queramos más que a nuestra vida, generan mucho trabajo.
Uh-huh.
Y al final te frustras, porque ellos, además de que les alimentes, les vistas, les asees, uh-huh, les lleves al colegio, quieren que juegues más con ellos,
claro,
pero...
Es que no me da la vida.
Uh-huh.
A los papás no les da la vida. Por eso al final terminan jugando más con ellos los tíos y los abuelos.
Claro. Porque están un ratito y un se ratito, pueden entregar
pero es que,
para hacer todo.
Claro, pero los papás, ¿qué hacemos?
Estamos siempre liados.
Si no te da, si no te da, Si no te da, ya te has convertido. Yo me he convertido en taxista este año, ya directamente. Yo hago más kilómetros que un autobusero. De un lado para otro, con los muchachos, ahora los llevo. Yo llevo, dejo niños en sitios.
Es maravilloso eso.
Yo ahora ya no me dedico.
¿Pones música en el coche?
Sí, los llevo con música, los llevo de vez en cuando con la radio, dependiendo si nos pilla la tarde. Vamos con Pilar y con Fernando de Aro. Otra vez mi marido va por la mañana con Herrera. Luego hay ratitos que ponemos un poquito de Zetangana.
Un poquito de Reggaetonski, ¿verdad?
Vamos cambiando.
Dándole zapatilla.
Vamos cambiando, pero claro, ellos, a veces, luego llegas a casa con ellos a las 7:30 de la tarde y te dicen, mamá, ¿y ahora juegas conmigo? Al parchís, y le digo, sí, y las lavadoras las pone tu abuela.
Claro.
O sea, las lavadoras que yo tengo que poner de todo el día, son las 7:30 de la tarde, las pone tu abuela.
Y que luego encima hay que tenderlas para que se sequen.
No, hay que ponerlas, hay que tenderlas, hay que hacerles la cena. Entonces, claro, ellos te piden, pero a ti no te da la vida.
No
nos da la vida dedicarles más tiempo de calidad. Yo esto lo reconozco, aunque también te digo que no creo que merezcamos el duro castigo que ha sufrido una madre en China. Allí, jugando de bromita, su niño le colocó un candado de bici al cuello. Pero ahora viene lo peor. No se lo podía quitar porque había olvidado la combinación para abrirlo.
No puede ser, no.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Pero vamos a ver que si es verdad, ¿a quién se le ocurre? Según ha contado la mujer, ella se encontraba haciendo el baño y el niño detrás de ella. Mamá, juegas conmigo, mamá, juegas conmigo. Y ella, vamos a ver, claro,
que tengo que limpiar
el baño, no puedo jugar contigo, entretente solo.
Claro.
Que esto, ahora mismo estamos todos los padres, todos los ponedores de calles, que son padres, diciendo total.
Claro, así es.
Porque tú no puedes. Bueno, la historia es que la mujer estaba haciendo el baño y el niño, que jugaba con el candado, pensó que como no le estaban haciendo ni caso, era una buena idea dar por saco. Así que se acercó allá por detrás y se lo puso de collar. Y lo abrochó.
Cuando
la mujer le dijo que se lo quitara, el menor no tenía ni pajolera idea del código.
¡Madre mía!
¡No me lo puedo creer!
No.
Pues créetelo. La mujer cogió al niño del rigor y se plantó en una comisaría. Allí los agentes, cuando la vieron aparecer con eso en el cuello, ya que te puedes asfixiar, porque cuando a ti hay algo que te está presionando en la piel,
claro,
se inflama.
Claro.
Y entonces, tú imagínate, la había entrado al collar, pero si eso seguía inflamándose, se podía poner muy malita la pobre. Nada, que al final, bueno, pues los agentes llamaron a los bomberos para que acudieran a quitarle el candado, lo hicieron con unos alicates y la mujer pues ya por fin pudo respirar tranquila. Claro,
es la gracia del niño, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que se les quiere mucho, pero hay veces
que te pueden liar en un
lo
momento,
regalabas
¿eh?
Con un lacito. Bueno, eso ahí en el cuello pues se te empieza a hinchar y te puedes asfixiar. Eso para matarlos los muchachos. Bueno, creo que me da tiempo a contar otra
una
noticia.
Una más, pero muy rápida, por favor.
Tú espérate, porque lo que te cuento ahora también es para mear y no echar gota como lo del crío. Ponte en situación.
A ver.
Un ladrón tiene vigilada tu casa.
Bien.
Sabe que te has ido de vacaciones.
¿Sí?
Y también sabe que tienes contratado una alarma.
Ajá.
Así que atando cabos él entiende que guardas cosas de valor en casa, porque si no,
¿Para qué pones alarma?
¿Para qué pones tu alarma?
Ajá.
Bueno, espera a que se haga de noche el ladrón y decide entrar. Revisa todas las habitaciones, revuelve todo y al final desiste al no encontrar dinero metálico, que al fin y al cabo era lo que le interesaba, y no encuentra nada. Lejos de irse con el rabo entre las piernas, el caballero, que aquí llega el kit de la cuestión, decide coger papel y boli y dejar la siguiente nota al propietario. Si no había dinero en la casa, no debería haberla asegurado.
¡Santos huevazos!
Encima se queja. ¡Qué morro, por favor!
¿Qué te parece el ladrón?
¡Qué sinvergüenza!
¿Qué te parece el ladrón?
¡Qué sinvergüenza, de verdad! O sea, encima entra en tu casa.
No me hagas perder el tiempo, le falta decirte.
Que me la he jugado por
que
para
estoy aquí
no
robando y no tienen nada.
Serás sinvergüenza.
¿Qué te parece? A mí me encanta la gente que tiene un rostro.
Ostras.
Esta gente que tiene cemento armado
sí,
por
sí,
cara.
Sí, sí, sí.
O sea, pero es que además le da igual dejar las huellas, dejar tu caligrafía.
Yo creo que escupió y todo en la nota, ¿eh?
Tu caligrafía. El tío dijo, no me voy a quedar yo sin decirle a
este... Pues tú encima el recadito te lo dejo.
Cuatro cosas. En vez de irte y decir, bueno, pues no he rascado nada, pues ya está.
Es increíble. Qué morrazo, por favor.
Bueno, es que despistas así a los ladrones, pulpo, y les haces perder el tiempo. Esto ya es el colmo. Ha pasado. Esto ha ocurrido en la India. Y claro, el dueño de la casa, cuando ha vuelto de sus vacaciones y ha visto, además de la zorrera en la que le habían convertido la casa, la nota, pues lo ha flipado bastante. El hombre ha subido el mensaje a redes sociales y claro, se ha convertido en viral.
Madre mía.
¿Cómo está la vida?
Muy fuerte.
La vida y los chorizos y todo, está claro.
Los chorizos, es que ya revuelto. Los chorizos te siguen que tengas dinero en casa.
Todo revuelto. Lo próximo es que se van a quejar también ellos de la cesta de la compra.
Para no hacerse el viaje, vale. También es verdad. Bueno, escuchamos a Demi Lovato porque la artista de 29 años ha contado en una entrevista que hace tiempo tuvo un encuentro cercano con seres extraterrestres. Fue en Joshua Tree, en California, y afirma que la experiencia pues fue alucinante. Así que, oye, que nos quedamos mucho más tranquilos porque al parecer mola encontrarte con extraterrestres.
Esta gente que ve cosas extrañas. Son las 4:36 de la mañana, ahora menos en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, ponernos a escuchar a Carlos Herrera. Hasta entonces van a pasar cosas súper bonitas en este primer despertador de la radio que hacemos con mucho cariño para la gente que o duerme mal o está trabajando. Aquí todo el mundo pinta para levantar España y es súper importante que nos sintamos integrados. Jesús Justiniano Campos, Daniel Moreno Iniesta y José Alberto Díaz nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Teléfono del estudio, ya sabes que es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame, entra en directo, que se entere España. En este día en el que estamos hablando del incremento de los precios de la cesta de la compra. Esto es un no parar. Claro, la gente en Bea está un poco en la misma línea de lo que estamos comentando aquí, que todo ha subido. Y que cada vez llegar a fin de mes se complica más.
Claro, Espiri Mariscal, por ejemplo, nos habla de la bombona de gas, de 14 euros a 17.
Claro, claro.
¿Es qué? Claro. Y María de las Mercedes lo tiene claro. Dice, aquí lo malo de todo esto es que todo sube y los parados mayores de 55 años, sin embargo, no tienen ni para pipas. ¿Se acuerda de ese colectivo? Carmen Ruiz habla que hasta las bolsas de basura, dice, las han subido de precio y encima han puesto menos bolsas. Que es que ya es verdad que antes comprabas 30 ya, bolsas
ya ponen 25
por
ahora,
un euro y medio y ahora por 2 euros 25.
Bueno, la picaresca también un poco en España, ¿no? Cómo se aprovechan de estas cosas que van pasando. Me encanta porque Juan Viso me ha mandado un mensaje que, Juan, no te lo voy a leer ahora, te lo voy a leer en la ronda de ponedores, porque es tan de ponedor que me parece fundamental el mensaje que me acabas de escribir. Luego en la ronda de ponedores leeré tu actividad profesional y te mando un abrazo bien fuerte. Juan Viso, gracias. Vamos a abrir el teléfono, ahí está Francisco, que es ni más ni menos que un panadero. Francisco, buenos días.
Buenos días.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Estoy llegando a mi obrador. Estoy a 6-7 kilómetros del obrador.
Ajá, o sea que todavía no has comenzado a trabajar
sí,
el pan.
He salido hace 45 minutos con el coche.
Ajá, pero
¿cuánto? Hago un montón de kilómetros antes de llegar.
Eso te iba a decir.
Y recojo a un compañero.
¿Qué distancia tienes que recorrer de casa hasta el horno?
Habitualmente 25 kilómetros, pero ahora estoy haciendo 85-90. Por una circunstancia de
un compañero.
De compañero.
Ajá. Bueno, pues que vaya todo muy bien, Francisco. Cuéntame, ¿realmente se ha incrementado tanto en origen el precio de las cosas para hacer pan?
A ver, por ejemplo, la bolsa que se da al público,
¿sí?
Un 300%. Ayer me pasó la última tarifa y le costaba un euro, vale 3 euros, en cuestión de 9 meses. Hace 5 meses, por ejemplo, no había plástico para envasar el pan envasado igual a las tiendas, porque es un derivado del queroseno de los aviones. Y como no se estaba volando, y le contesto yo a la comercial, le digo, bueno, pero ahora los aviones llevamos 4 meses a tope, ¿no? Con el verano y tal.
Claro.
Y dice, sí, pero los precios cuando suben, bajarlo, bueno, pues está todo así.
Ya.
Es cierto. La electricidad, el gasoil. Quizás las materias principales han subido, pero no tanto.
Ya.
Pero lo que comentabais hace unos minutos, pues vengo escuchando, los intermediarios son los que suplementan y los que son los que...
Ya.
Pues bueno,
ya.
Eso tiene una palabra, ¿no? Pero bueno, no la voy a decir yo en antena.
Bueno, Francisco, la gente que te compra a ti una barra de pan, ¿ya está pagando más por ella que hace, por ejemplo, un mes?
No. Nosotros hasta agosto del año pasado teníamos la misma tarifa y ya por agosto del año pasado subimos al cabo de 10 o 12 años un poco.
Ya.
Pero no, cobramos lo mismo, lo asumimos desde nuestra ganancia hasta hoy. A lo mejor dentro de un mes o pues a primeros de enero pues se lo incrementa.
Claro.
Pero tampoco puede subir más los precios, sino...
Es que esa es
la batalla del pan de obrador, está luchando a diario con el pan congelado y entonces tampoco el pan congelado es una superficie. Tiene un precio tan bajo
claro.
Que tampoco puede dar más poner, subir los precios.
Porque esa es otra derivada, que es que luego los sueldos no están subiendo en función de cómo se va encareciendo la vida.
A ver, es que es un problema. Hay profesiones que no están realmente pagadas, y esta es una de ellas. Hay un propietario, sea trabajador, sea compañero, sea lo que sea. Realmente los obradores familiares, como no se han llevado dentro de su orgía, en el momento que hay varios trabajadores, los números no salen.
Claro.
Y da rabia, da rabia, porque es una profesión que nadie la quiere y para tener trabajando gente tiene que estar bien pagada, si no, no encuentras a nadie.
A mí me da la impresión que tú eres un panadero, un profesional del pan que lo lleva en la sangre, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué relación tienes tú con la historia?
Mi abuelo empezó hace más de 70 años tranquilamente.
Fíjate, fíjate.
Sí. Fíjate. Tuvo 8 hijos y de los 8 hijos, 6 han mantenido, han abierto obradores por pueblos de Extremadura.
Sí.
Y se mantienen todos, entre ellos el nuestro. Nosotros ya somos nietos de aquel.
Se nos corta la llamada, sí, está bajando la calidad del audio porque que Francisco estaba en ruta y le hemos terminado perdiendo. Pero bueno, te mandamos un abrazo, Francisco, y lógicamente nos pondremos en contacto contigo para enviarte el diploma oficial de ponedor de calle. Son las 4:42. Francisco, ¿estás por ahí?
Sí. Ah, vale. Que con la orejilla le había dado al teléfono.
Ok. Estábamos hablando del papel de tu abuelo. Tu abuelo, por ejemplo, ahora mismo, si levantara la cabeza y viese cómo ha ido cambiando todo, ¿qué pensaría?
Bueno, era una persona moderna, por lo que a mí me comentaban, siempre tuvo varios negocios y era una persona innovadora, cambiaba. Tenía un negocio y desde el mismo negocio montaba otra cosa.
Yeah.
Hombre, estoy orgulloso porque, hombre, no conocería este mundo, ¿no? Pero estaría orgulloso de sus hijos y de sus nietos, porque han seguido la tradición y porque han sido personas emprendedoras todas.
Es una
zona nueva, una población, y dice, aquí no hay un obrador, aquí se puede montar. Se llevaba desde el obrador de los abuelos el pan una semana o unos meses y luego montaban un obrador.
Fíjate, qué sacrificio, qué esfuerzo y ahora cómo están las cosas. Pues, Francisco, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que, bueno, te sientas más cerca de nosotros y un saludo a tus hermanos, todos del gremio del pan, que es un pan, o sea, es un gremio muy, muy de ponedor de calles.
Pero muy.
qué grande, Francisco, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Cuídate, hermano. 4:44, hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200 metros.
Estaba lejos, ¿no? Estaba en la otra punta del pueblo. Pues yo vivía 15 minutos andando y iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Organizaré una revuelta y no descansaré hasta que todos los sajones del condado se alcen libres y puedan luchar por su rey Ricardo.
¿Terminasteis?
Estoy solo empezando. ¿Estropeé vuestros planes?
Visitáis demasiado a menudo Nottingham.
Una vez que haya terminado esto, no hará falta que vuelva.
¿Sabéis alguna oración?
Rezaré una por vos.
Y ya está aquí, con mallas verdes, gorrito a juego, espada, arco y flechas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a vos por ayudar todos los días a la buena gente, especialmente a los pobres y oprimidos, cual moderno Robin Hood.
Eso, ¿por qué? ¿Y por qué Robin Hood hoy? ¿Por qué está?
Pues porque hoy se cumplen 62 años del fallecimiento del actor Errol Flynn, debería decirse, protagonista de este clásico del cine aventuras. Errol Leslie Thompson Flynn, así se llamaba, nació en Hogarth en Tasmania, Australia, el 20 de junio de 1909, murió de infarto en Vancouver, Canadá, el 14 de octubre de 1959, a los 50 años de edad, y entre medias logró sustituir a Douglas Fairbanks como la estrella masculina más popular de la primera etapa del cine sonoro. Uh-huh. Fue también una de las estrellas más polémicas, porque era un mujeriego y un juerguista empedernido, ¿no? En su filmografía destacan un montón de películas, pero citemos, por ejemplo, El Capitán Blood, Murieron con las botas puestas, Objetivo Birmania, pero para muchos críticos la mejor interpretación la realizó en Robin de los Bosques en 1938, donde volvió a ser dirigido por el cineasta húngaro, que tenía fama de muy exigente, Michael Curtiz. Recordemos que Michael Curtiz dirigió, por ejemplo, Ángeles con caras sucias y sí. Casablanca, nada menos. Uh-huh. Y además en este rodaje sustituyó al director previsto inicialmente, William Kiley, director, por ejemplo, de Agente Especial o Contra el Imperio del Crimen, porque lo que había rodado Kiley tenía bastante poco vigor. Y como es una película con un montón de secuencias de acción, uh-huh. cambiaron a Michael Curtiz, que era servía para un coso, para un roto y para un descosido, lo que hiciera falta. Era un director súper ágil. Fue la película más cara, Robin de los Bosques, producida por la Warner Bros. Hasta ese momento, y además fue la primera superproducción del estudio filmada en Technicolor de tres tiras, que así es como se denomina.
Es verdad, y además que daba mucho gusto ver ese tipo de películas en la gran pantalla, porque decías, uy, cuando se hacen Technicolor es que la película va a ser buena. Jero, lo que no sé muy bien es el argumento, así que me gustaría que nos recomendases, que nos recordaras, mejor dicho, a todos los ponedores de calles, el argumento de Robin de los Bosques.
Bueno, como sabes, Robin Hood no es un personaje real.
Exacto.
Un imaginario arquero del bosque de Sherwood que sale en un montón de baladas y leyendas inglesas que ha ido cogiendo elementos a lo largo del tiempo. En la película, la acción se desarrolla en torno a 1191 cuando Ricardo I de Inglaterra, que lo interpreta Ian Hunter, es capturado al volver de la Tercera Cruzada. Su hermano, el príncipe Juan sin tierra, Claude Rheims, que está sensacional, usurpa el trono y empieza a oprimir a los sajones. En concreto, los impone nuevos tributos, que los más pobres, lógicamente, no pueden pagar, supuestamente para satisfacer el rescate por Ricardo, pero no está claro. Entonces aparece en acción Robin de Locksley, Errol Flynn, que es un noble sajón que ha combatido en las cruzadas, y en el castillo de otro noble, Guy de Gainsbourg, que lo interpreta Basil Rathbone, desafía al príncipe Juan en público, a sus seguidores normandos, y también aparece por ahí la inicialmente despectiva Lady Marian Fitzwalter, que es Olivia de Havilland, que ansía restaurar a Ricardo y que se da cuenta de la situación y escapa a los pocos días de allí del control de todos los partidarios del príncipe Juan. Finalmente Robin, lógicamente, sus dos mejores amigos se refugian en el bosque de Sherwood, sí. reclutan ahí a toda la compañía tan famosa Little John, sí. que lo interpreta Alan Hale Senior, al Friday Tuck, que es como el contrapunto cómico de toda la historia, Eugene Palette, a otros cuantos que inmediatamente, claro, son declarados proscritos, y Robin y su banda lucharán día y noche contra la tiranía del príncipe Juan.
Por favor, hoy protagonista de esta gran película, Robin de los Bosques, Jerónimo José, yo no sé realmente la acogida que tuvo en aquella época esta película.
Bueno, el público la acogió con entusiasmo total. Recaudó casi 4 millones de dólares, es decir, casi el doble de los 2 millones que había costado, que fue mucho para la época. Ya hemos dicho que fue la más cara de la Warner porque se disparó muchísimo durante el rodaje el presupuesto. Pero la Warner quedó tan encantada del proyecto que filmó con Errol Flynn otras dos grandes epopeyas así de época en Technicolor antes de acabar la década. Dodge City, en castellano se titula Dodge, Ciudad sin Ley, y La vida privada de Elizabeth y Essex. Incluso anunciaron una secuela estricta de Robin de los Bosques que se iba a titular Sin Robin de Locksley, pero luego nunca la realizaron. Sí que reestrenaron la película en 1948 y repitió un éxito de taquilla enorme. En cuanto a premios, Robin de los Bosques ganó los Oscars en 1938 a Mejor Banda Sonora, Montaje y Dirección Artística, y también fue nominada a Mejor Película. Además, en esa gala de los Oscars, su productor ejecutivo, que es muy importante en esta película, Hal B. Wallis, recibió el prestigioso premio honorífico Irving G. Thalberg. En 1995, Robin de los Bosques fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa, que es la declaración que hace la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de modo que la seleccionan para su conservación en el Registro Nacional de Películas.
Claro.
La crítica siempre la elogió, desde su estreno, a pesar de ser una película más bien comercial. Uh-huh. Bueno, más bien no, totalmente comercial. Pero ahora mismo, en Rotten Tomatoes, que es esa agregadora de críticas en la web, tiene un 100% de reseñas positivas, las 44 que tienen. Que es toda una lista, las películas que tienen 100% positivas, muy corta. Y otorgan a la película una media de 8,9 sobre 10.
Claro, has citado a Errol Flynn antes. Cuéntanos, Jero, algo más del reparto de Robin de los Bosques, porfa.
Bueno, para muchos es el mejor reparto de la historia del cine, uno de los mejores. Se eligió a Errol Flynn y a Olivia de Havilland porque habían tenido un éxito enorme juntos en El Capitán Blood y en la carga de la Brigada Ligera. En total actuaron juntos en 9 producciones. Estas 3 películas de aventuras, las 2 que he citado y Robin de los Bosques, más la comedia El Hombre Propone, el drama La Vida Privada de Elizabeth y Jesús, los westerns, Dodge, Ciudad sin Ley, Camino de Santa Fe y Murieron con las Botas Puestas, y el musical Adorables Estrellas, aunque en esta última no compartieron escenas. Fíjate que abarcan todos los géneros, es genial. De todas formas, la primera opción para interpretar a Robin Hood no fue Errol Flynn, fue James Cagney, pero este canceló su contrato con Warner Bros. Y al cabo de 3 años eligieron a Errol Flynn. Aunque Olivia de Havilland fue una de las primeras opciones para el papel de Marian, el estudio vaciló entre ella y Anita Lewis, que era una actriz que en ese momento había tenido un éxito enorme con Madame du Barry, El sueño de una noche de verano, El caballero adverso, María Antonieta, pero bueno, al final eligieron a Olivia de Havilland y yo creo fue un acierto total. Otra curiosidad, que lo hemos citado antes, Alan Hale Sr. encarna a Little John en esta película, pero es que ya la había interpretado en la versión de 1922 y luego lo volvió a interpretar en 1950 en El temible Robin Hood. O sea, es un tipo que ha interpretado al personaje de Little John durante 28 años. Hombre. Supongo que estará en el Guinness de los récords también.
Imagínate. Sin embargo, a ti, Jero, ¿Robin de los Bosques te parece una buena película?
Sí, me parece muy buena. Siempre me ha sorprendido lo fresca que es, el ritmo, el sentido del humor, que en ese sentido parece adelantarse a su tiempo. Uno, por supuesto, disfruta las persecuciones, los duelos de espada, los torneos de arcos y flechas, pero a la vez se contagia del buen rollo del guión, que es un guión muy elaborado, con una romántica versión del compañerismo, la valentía, los romances amorosos a la antigua usanza. O sea, es un guión que además se hace carne, como hemos dicho, en unos actores excelentes, que además fueron maquillados por Per Weston. Es muy estudiado el maquillaje de esta película porque incluye bastantes anacronismos para hacerlo más cercano a la época, ¿no? Pero luego el vestuario de Milo Andersen, nada realista, también ha sido súper imitado porque emplea toda una gama de colores impresionante. Los decorados de Carl-Jules Weill, que era arquitecto y dibujante, pues bueno, ganó el Oscar por ellos. Y luego además los sensacionales duelos de espada, que son para muchos los mejores de la historia del cine, fueron coreografiados por Fred Cavens, que era uno de los mayores especialistas en duelos de espada, y además está la banda sonora impresionante, larguísima, de Eric Wolfgang Korngold. ¿Qué más quieres, no?
No, claro, los minutos van pasando, Jero, pero todavía no nos has contado nada del rodaje de Robin de los Bosques.
Bueno, se filmó en California todo, claro, no se fueron a Inglaterra. Beadle Park en Chico se convirtió en el bosque de Sherwood. Tuvieron que pintar muchas zonas porque era otoño y estaba todo ocre, ¿no? Entonces, claro, ahí con pintura verde, no sé yo si era muy ecológico eso. Una escena de todas maneras sí que fue filmada en Lake Sherwood y en Sherwood Forest, que era como se llamaban a unos bosques que había en California porque fueron empleados en la película de 1922 de Robin Hood. También se rodó en los estudios Burbank de Warner Bros. Y en el Warner Ranch de Calabasas. El torneo de tiro fue filmado en el antiguo Busch Gardens, eso no existe ahora, ahora forma parte del Lower Arroyo Park en Pasadena. Y la película es conocida sobre todo como un máster para especialistas y extras. Por ejemplo, todas las flechas que aparecen en la película fueron disparadas por una sola persona, que era un arquero profesional llamado Howard Hill. Los dobles de riesgo vestían ropa acolchada con madera de balsa sobre placas de metal. Claro, de ese modo el impacto de las flechas, aunque era doloroso, no producía lesiones graves y creaba la ilusión de que penetraban en la carne. De hecho, cobraban, fíjate, $150 por flecha recibida, wow, los extras, ¿no? Mm. En el torneo de tiro con arco hay una escena muy famosa en que Robin divide la flecha de Philip de Arras, que la ha clavado en el centro de la diana, y él la parte. Y hay discusión sobre cómo se rodaron. Unos dicen que es una flecha de bambú que habían dividido previamente, estaba sujeta ahí, y otro que no, que fue una flecha extra grande y que luego la otra iba con un cable, en fin, hay división. Errol Flynn realizó muchas de sus propias acrobacias en la película, pero no realizó algunas. El salto sobre un caballo con las manos atadas a la espalda en la escena del ahorcamiento, esa no la hizo él. Tampoco escaló la puerta de la fortaleza. Tampoco bajó por el otro lado, que son escenas cuando uno las ve y dice, pues, están jugando el tipo ahí, ¿no? Y tampoco rodó varios disparos en el duelo entre Robin y Guy de Gisburg. Uh-huh.
Pues, Jero, si te parece, seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a vos, Pulpo, y a todos los ponedores. Seguiré mi camino en busca de nuevos tiranos a los que derrotar para luego repartir lo que pille entre los pobres.
¡Qué grande! Adiós, cuídate, hermano, gracias. 4:57 de la mañana, 3:57 de la mañana en las Islas Canarias. Esta canción sonaba en una banda sonora de una serie de televisión. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody.
De los precios de la cesta de la compra, vea un mensaje, por favor.
Sí, el de Carmen Hernández dice, vamos a ver, lo que no sé, Pulpo, es cómo llegamos a final de mes, la fruta a precio de oro, la carne que cada vez parece que pesa menos el kilo y el pescado casi imposible de adquirir, el pan, los huevos, es que es una vergüenza.
Es impresionante, estamos leyendo un montón de mensajes. ¿Y cómo está el patio? Incluso hasta los torreznos han subido. Una barbaridad. Es impresionante cómo se está poniendo el patio, señora. Bueno, llegamos a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Yo te doy las gracias por elegirnos a nosotros y apostar por la radio en directo. En la próxima hora vamos a recordar cómo Encarna Sánchez reinventó las madrugadas en la radio. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y de verdad, no te sientas solo, no te sientas sola, que somos un montón de gente los que aportamos nuestro granito de arena para, con un montón de esperanza, sacar ni más ni menos que estas 2 horas de radio en directo adelante.